Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 5 de enero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que opina un experto en emprendimiento privado con respecto a la situación de las MIPYMES en la isla. También denuncias que nos llegan de la situación de un preso político y también tendremos las palabras de un cuentapropista que ha sido liberado. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día y además de los deportes, los viernes tenemos los adelantos que nos trae Exilda Arjona de su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Un experto en emprendimiento privado avisora un escenario complejo para las MIPYMES en Cuba 2 años después de que el gobierno autorizó su creación y opina que la gran mayoría de esas empresas están abocadas a desaparecer. José Luis Ramos preparó la nota.
No hay garantías para mantenerse dentro de la isla invirtiendo,
dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en Cuba, sobre el escenario actual que enfrentan muchos dueños de MIPYMES. El gobierno ha anunciado una lucha contra ellos porque les acusa de corrupto y luego les da ciertos poderes a gobiernos locales para que castiguen a esas MIPYMES decidiendo sus funcionamientos y aprobación, apuntó.
Por tanto, estas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas están abocadas a desaparecer en su gran mayoría, y no a desaparecer porque cierran, sino porque sencillamente sus socios, sus dueños deciden emigrar, y los que se quedan acá, bueno, van a estar prácticamente funcionando en un mercado dolarizado. Es decir, hoy prácticamente esas micro, pequeñas y medianas empresas se levantan ofreciendo sus productos prácticamente en dólares. Algunos aceptan la conversión a moneda nacional, pero evidentemente prefieren captar dólares a la moneda nacional o a ese llamado MLC, que ya ha fracasado, está cayendo estrepitosamente dentro del escenario en la isla.
Según Rodríguez, este año no quedarán negocios privados que elaboren precios a partir de pesos cubanos, CUP, sino que todo se hará en dólar americano y habrá que pagar a la conversión en euros y pesos cubanos.
Yo creo que la macroeconomía cubana está eurizándose, pero la microeconomía está dolarizándose. Entonces están ocurriendo dos fenómenos dentro de este escenario. Pero la microeconomía, que es la que nos interesa hablar, donde se encuentran esas micro, pequeñas y medianas empresas operando, se está dolarizando. Y es lo que afecta a la sociedad cubana mayormente. ¿Por qué? Porque sencillamente el MLC sale del juego. Prácticamente los productos que se están ofertando en las tiendas en MLC, el origen está en las MIPYMES. Y luego, las MIPYMES necesitan captar dólares para mantener su ciclo de reproducción del capital, es decir, para mantenerse dentro del mercado, para seguir importando. Y por tanto, no necesitan el MLC. El MLC ya deja de tener dentro del escenario valor de uso. Había perdido cierto valor de cambio, pero ya está perdiendo valor de uso dentro del mercado cubano. Y por tanto, bueno, ¿para qué sirve solo ese MLC? Para ir a esas tiendas en MLC y poder comprar alimentos, pero no sirve para más nada.
Y esto está generando una mayor crisis, señaló.
Se está forzando a que la economía vaya a esa dolarización, la mayoría de los servicios.
Hace más de 2 años que el gobierno aprobó las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las autoridades policiales de Holguín pusieron en libertad al cuentapropista y sindicalista independiente Alexei Rodríguez Martínez, luego de 12 días detenidos en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicada en el Consejo Popular Pedernales de la ciudad de Holguín, bajo el cargo de propaganda enemiga.
Estuve en huelga de hambre 14 días porque compartí un video de Alexander Ponce, y entonces me querían inventar un delito de propaganda enemiga. Me liberaron el día 20 de diciembre, sin cargo, me liberaron, sin papeles, sin nada. Y entonces ellos me estuvieron diciendo que todos los días 10 de todos los meses tengo que firmar. Y yo le dije, ¿por qué tengo que firmar si yo no le debo nada a nadie? Tengo que ir a instrucciones a firmar. Me sacaron libre, normal. No me dieron fianza, no me dijeron bajo palabra. Tengo que firmar porque me tienen un seguimiento según él.
Alexei Rodríguez Martínez fue citado verbalmente para el 8 de diciembre en la unidad policial de su localidad para interrogarlo acerca de sus publicaciones en Facebook. Ese día quedó arrestado y fue trasladado al cuartel de la Policía Política de la capital holguinera hasta que fue liberado el 20 de diciembre. De 2019 a 2022, Alexei Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad, acusado de desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle sus mercancías.
Y con su salud deteriorada, el preso político Samuel Bupo Martínez cumple sentencia en la cárcel de Ahuica, Matanzas, encarcelado en precarias condiciones. Yuneisi Santana, su esposa, quien lo visitó el jueves, así lo denunció a Radio Martí.
Samuel, no es tanto el frío que hace, ¿no?, sino la humedad. Imagínese usted, mi esposo, Samuel Pupo Martínez, que presenta tantas enfermedades dentro de esta, la esclerodermia, que es una enfermedad degenerativa. ¿Cuánto se ha agravado la salud de Samuel estando en prisión? La mala alimentación que ha tenido todos estos 2 años y pico que lleva en justo encierro. Ayer en la visita, yo le estaba preguntando, Samuel, ¿tienen abrigo? Porque tú no puedes llevarles abrigo ni nada, ellos no aceptan. Él está en Ahuica, una prisión de máxima seguridad. Entonces dice, sí, nos dieron una colcha que tiene no sé cuántos años y la colcha tiene no sé qué peste porque no sé desde cuándo no la lava. Y un abrigo en esas condiciones también, junto con la chincha y la falta de higiene porque no siempre hay agua el día entero en la celda, ¿no? Tiene días que casi prácticamente no puede levantarse, le duelen mucho las articulaciones porque es un colchoncito muy incómodo, en muy malas condiciones también. Me estaba contando en la visita de que había reclamado porque dice que el primero y el 2 fue feriado y no lo sacaron a la hora del sol. Imagínese usted la falta que le hace coger sol para las articulaciones y los huesos con tanta frialdad y humedad adentro, ¿no? Entonces, nada, el 29 de noviembre presenté en el Tribunal Provincial aquí en Matanza la segunda vez a la petición a libertad condicional. Sigo en espera de respuesta por escrito.
Samuel Pupo Martínez, profesor de matemáticas de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas.
Radio Martí presenta Cuba al Día.
Bueno, no es precisamente la presentación de Cuba al Día, pero sí los avances de Cuba al Día. Como siempre con nosotros, Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, un gusto estar aquí en Noticiero. Bueno, precisamente vamos a tener hoy información actualizada de la situación de varios presos que están en pésimas condiciones en los penales cubanos y tenemos una exclusiva. Hay una nueva fecha ya para dentro de una semana para condenar, celebrar el juicio a los muchachos de Pastelillo y de Nuevitas que salieron a protestar el año pasado
en las protestas de los apagones
en Nuevitas. Este juicio, como todos sabemos, ha sido dilatado, suspendido en 2 o 3 oportunidades en fechas previstas. Incluso se desconocen las peticiones fiscales, hay todo un secretismo y la cantidad de personas, hay quien habla hasta una cantidad de 30 personas que podrían ser enjuiciadas. Yo sí sé que hay varias mujeres presas, está la chamaca de Nuevitas, sí. Está Yeli, hay varios muchachos de Nuevitas en las prisiones de Kilo 7 en Camagüey, pero la cantidad exacta no se sabe.
Llevan prácticamente un año está ahí.
Ya casi un año. Lo vamos a saber cuando sea el juicio, que aparentemente hay peticiones fiscales hasta de 15 años. Es la situación que hay. Vamos a estar hablando de esto y también del desabastecimiento. Hoy es 5 de enero y no han repartido la canasta básica en la mayoría de las poblaciones. Tenemos también una entrevista hoy con Diasnurka Salcedo, que tiene programada la entrega de juguetes mañana, Día de Reyes, en Cuba.
Claro.
¿Cómo lo está haciendo y cuál es el acoso que está sufriendo por parte de las autoridades? Y vamos a hablar también sobre las condiciones que hay de cara al reinicio del curso escolar el próximo lunes.
Pues estaremos, como siempre, pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12:40 del mediodía y continuamos con más noticias. Un alto cargo militar de una facción pro-iraní en Irak murió tras un ataque de Estados Unidos, informó el general Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Ataque estadounidense con drones en Irak. Dos miembros de la organización Hashad al-Shaabi, incluyendo un alto cargo militar, murieron el jueves en Bagdad, según informó esta coalición que reúne ex paramilitares chiitas cercanos a Irán, que ahora están integrados en las fuerzas regulares iraquíes. Estados Unidos aseguró que el ataque fue un acto de legítima defensa, que ningún civil resultó herido y ninguna infraestructura o instalación quedó dañada. Según Washington, uno de los objetivos del ataque, el subcomandante Mushtaq Talib al-Saidi, estaba implicado en la planificación de agresiones contra personal estadounidense. Estados Unidos mantiene un inherente derecho a la defensa propia si nuestras fuerzas son amenazadas. Seguiremos comunicándonos como siempre con nuestros socios iraquíes sobre la seguridad de nuestras fuerzas en Irak. Desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, las tropas estadounidenses y las de la coalición internacional antiyihadista desplegadas en Irak y Siria han sido blanco casi a diario de ataques con drones y cohetes, la mayoría reivindicados por grupos afines a Hashad al-Shaabi que se oponen al apoyo estadounidense a Israel. Washington contabilizó más de 100 ataques en su contra en Siria e Irak desde mediados de octubre. Estados Unidos mantiene unos 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria, como parte de la coalición internacional creada para luchar contra el grupo Estado Islámico en 2014.
Y el gobierno de Estados Unidos recordó que enero es el mes de la prevención de la trata de personas. Es un tiempo para aumentar la concientización de la trata de personas en la sociedad y para identificar y prevenir este crimen, declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Hay que trabajar juntos para poner fin a la trata de personas, añadió el gobierno estadounidense.
Inmigrantes que transitan hacia la frontera norte de México son víctimas de secuestros en el estado de Tamaulipas. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas.
Esta familia migrante que en Reynosa fueron secuestrados a principios de diciembre, finalmente ya está en Estados Unidos.
Más segura, ya. La verdad ya estoy más tranquila porque ya sé que aquí no pasa nada. Ya no corremos peligro también. ¿Y de qué lado sí corremos peligro?
Familiares tuvieron que pagar cerca de $29,000 por su rescate y sus 6 hijos fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron por no pagar el dinero que los secuestradores demandaban.
Dijeron que los iban a empezar a cortar por pedacitos y después se los iban a llevar a cocinar, así dijeron.
Quedaron otros 200 inmigrantes, lo que viene es el... secuestrados.
La ola de secuestros en Tamaulipas, capital de secuestros en el noreste de México, tiene a los migrantes como el objetivo del crimen organizado. Los amenazan con no llegar a la cita programada de CBP One e incluso con tácticas de tortura o muerte.
A las autoridades de México federales, especialmente al presidente, por favor, investigue profundo lo que viene a ser tanto secuestro de migrantes.
Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien. Celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante.
La vocería de seguridad Tamaulipas informó que la Guardia Nacional rescató a 5 venezolanos secuestrados al interceptar esta semana un auto en la carretera Monterrey-Matamoros. En otro caso, 32 migrantes secuestrados de un autobús en Reynosa el pasado 30 de diciembre fueron rescatados en el municipio de Río Bravo, derivado del trabajo coordinado del gobierno estatal y federal.
¿Me permite preguntarle además cómo se sienten las niñas? ¿Cómo se sienten?
Feliz. Contenta por ver a mi papá. Y yo feliz porque me sacaron.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió el jueves con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, con quien dijo que trabajará para defender la democracia. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Guatemala y Honduras trabajarán con determinación para defender la democracia. Eso afirmó el jueves el presidente electo guatemalteco Bernardo Arévalo, tras reunirse el jueves con la mandataria hondureña Xiomara Castro en Tegucigalpa. Arévalo ha enfrentado una ofensiva de la fiscalía de su país, que según él ha tratado de evitar que asuma el mando el 14 de enero por su promesa de combatir la corrupción.
Estamos acá como parte de una reunión de cortesía, pero que es también y fundamentalmente una reunión de trabajo, una reunión que ha sido, como ha sido dicho, sumamente cordial con la señora presidenta Castro.
El presidente electo dijo ver con mucho optimismo el futuro de las relaciones entre los dos países vecinos, que comparten espacios marítimos en el Caribe y una frontera por donde pasan migrantes indocumentados con destino a Estados Unidos y es usada por traficantes de armas y drogas. Arévalo visitó Honduras como parte de una gira por países de Centroamérica previa a su investidura.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista extranjera Hamas.
Bagdad, una aeronave no tripulada, atacó hoy la base aérea iraquí de Al-Harir, donde están estacionadas fuerzas estadounidenses e internacionales, dijo el servicio antiterrorista del Kurdistán, un día después de que el Pentágono llevara a cabo un ataque de represalia en Bagdad que mató al líder de una milicia a la que culpa por recientes ataques contra personal de Estados Unidos.
Katmandú, Nepal ha dejado de emitir permisos a sus ciudadanos para trabajar en Rusia y Ucrania hasta nuevo aviso, según dijo un funcionario este viernes, después de que al menos 10 soldados nepalíes murieran mientras servían en el ejército ruso.
Madrid, 5 comunidades autónomas españolas anunciaron el restablecimiento de normas que hacen obligatorio el uso de mascarillas en los centros sanitarios tras el aumento de los casos de gripe y COVID-19 durante las fiestas de fin de año. Hablemos de ciencia y de tecnología, pues la inteligencia artificial está popularizando los llamados deepfake musicales. Son canciones que suenan con la voz de un artista, pero son creadas por una computadora. A continuación, un reporte de Diana Michel y Yasmín López.
La cantante Holly Herndon no habla catalán.
That was my voice.
Esa era mi voz, pero yo no canté ese clip. Programé a la inteligencia artificial con mi propia voz y ahora ella puede cantar cualquier cosa en varios idiomas.
Herndon y su equipo desarrollaron un modelo de aprendizaje automático con inteligencia artificial entrenando su propia voz para que lea partituras musicales en varios idiomas y en cualquier rango vocal.
Creo que mucha gente piensa en la inteligencia artificial como este tipo de inteligencia extraterrestre que surgió de la nada y realmente lo que es inteligencia humana agregada.
Ella dice que se puede entrenar o programar a la inteligencia artificial para crear infinitas versiones generativas. Esta es la versión en tiempo real de Holly Plus, donde mientras alguien canta, el modelo de aprendizaje automático produce música con la voz de Herndon. El músico Fer muestra su voz real en un micrófono y canta a través de Holly Plus en el otro. A diferencia de los deepfakes musicales que imitan a otros músicos y copian su sonido, Herndon considera que el aprendizaje automático implica interactuar con los artistas para crear contenido único.
Creo que en este momento parece aterrador y entiendo completamente por qué la gente está preocupada por esto, pero creo que en el futuro podría ser algo divertido y que haya formas en las que el artista no necesariamente sienta que renunció a todo control sobre su trabajo.
El Pepe.
Pepe Lacayo. Llegamos al viernes.
Las bombas están buenas, bueno, que llegó el viernes.
¿Viste?
Hubo una locura en la NBA anoche.
Increíble. Lo que todo el mundo sueña, niño o niña, a los 12 años, de meter una canasta de media cancha sonando la chicharra en el último segundo del partido para ganar un encuentro. Eso fue lo que hizo anoche Nikola Jokić de los campeones mundiales Nuggets de Denver, con el partido empatado 127-127 contra los guerreros de Golden State en San Francisco. Le dieron el balón
con 2 segundos restantes. Tenía que, básicamente, driblear una cancha entera en 2 segundos, y él dijo, esto a mí no me da tiempo de hacer esto. Tiró hacia el aro y metió un triple en la última milésima de segundo del partido, cuando ya la chicharra, ¡pum!, y metió la canasta y ganaron el partido.
Con el sonido de Pepe.
¿Sí, viste?
Y ahí hubo récord en salto de altura, además.
Así es. Bueno, Nikola Jokic, 34 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias en ese partido para darle el triunfo. Mira, y eso que Stephen Curry tuvo un buen partido, 30 puntos y 6 asistencias. Y él mismo, en la última toma del encuentro, cuando ya los Nuggets de Denver estaban celebrando, hay una toma, primer plano, de Stephen Curry lamentándose, diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre haya hecho ese tiro de media cancha?
Ah, bueno.
De eso sueña cualquier niño o niña jugando baloncesto en la secundaria. Uno dice, algún día me gustaría hacer, nunca te va a salir, pero en esta ocasión sí salió. En el otro encuentro, Giannis Antetokounmpo, con 44 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, y a duras penas, uno de los mejores equipos de la liga, derrotó a los Spurs de San Antonio, uno de los peores, por solamente 4 puntos. Me pregunto yo, si Giannis Antetokounmpo no hubiera hecho lo que hizo, hubieran perdido el partido. Esta noche los Celtics de Boston en casa contra el Utah Jazz a las 7 p.m. El Miami Heat también está jugando esta noche. Los Lakers de Los Ángeles también. Por ejemplo, el Miami Heat en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix a las 9. Los Pistones, que tienen promedio de 3 victorias y 31 derrotas, contra los Guerreros de Golden State. Vamos a ver si hay otro milagro. Y por último, el Miami, bueno, ya dije, los Lakers en casa contra los Grizzlies de Memphis a las 10 p.m. Muy bien, hasta ahí el baloncesto. Vamos a hablar de fútbol. Arranca el 10 de enero en Arabia Saudita la Supercopa Española. Mucha gente se rasca la cabeza. Este es el cuarto año que eso ocurre, porque la Supercopa Española se
empieza,
está jugando
en Arabia Saudita.
Empieza y termina. Bueno, da la casualidad.
Hay una explicación.
Hay una explicación muy buena con mucho billete detrás de
ella. Sobre todo.
La Federación Española de Fútbol le vendió los derechos a Riyad, Arabia Saudita, de ser sede hasta el año 2029 de la Supercopa Española. ¿Tú sabes cuánto están pagando por 3 partidos? Porque son 3 partidos los que se juegan. 45 millones de dólares cada año hasta el año 2029.
Imagínate.
3 partidos. No hay ni una sola combinación anual que te pague 45 millones por 3 partidos. El Mundial de Fútbol de la FIFA, entre las 2 semifinales y la final, puede ser que genere netamente 45 millones de dólares.
Pero estamos hablando del Mundial.
Estamos hablando de un Mundial. Quizás la Champions League, todavía no me han dicho, no me han dejado leer las cifras en los libros oficiales de la Champions League, pero yo estoy seguro que a lo mejor sí generan 45 millones de dólares. Estamos hablando de 3 partidos. El 10 de enero, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Y el 11, el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona. Los dos ganadores de esos 2 partidos juegan la final el 14 de enero en Riyadh. Ahora, ¿de qué se trata la Supercopa Española? Es un torneo que se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Liga y el campeón y subcampeón de la Copa del Rey.
Yeah.
O sea que de esta manera casi todos los años te vas a asegurar que el Real Madrid y el Barcelona, está en este torneo. Y han jugado varias finales. Y es muy posible, probable, si todo marcha bien, que los veamos en la final el 14 de enero. Porque se supone que el Barcelona le gane a los Osasuna de Pamplona y se supone que el Real Madrid le gane al Atlético. Vamos a ver qué pasa. En el terreno de juego las cosas se juegan, pero Eso no sonó bien. En el terreno de juego las cosas se arreglan. Y felicidades a la Federación Española de Fútbol, porque la Liga Premier de Inglaterra es la más vista, la más popular, la más cara del mundo, pero la que se vende mejor es la Liga Española. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo que la campana? Los Mets de Nueva York firmaron a Harrison Bader 1 año, 10 millones de dólares, un pelotero que batea 232. Hasta Jacomino pudiera batear mejor.
Bueno.
Yo bateaba 233.
Hasta
ya, en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona.
Arte Express este fin de semana con muchas notas de interés para todos. Les contamos de nuevos lanzamientos y de colaboraciones musicales. Conversamos con el artista plástico Julio Lorente sobre su carrera y su obra. También conversamos con el cantante y compositor cubano Pavel Urquiza, quien se ha unido a músicos y activistas para presentar el pasado 1 de enero el tema Lluvia de Libertades.
El tema surgió a partir de alguien que me contó una historia de cómo fue su parto en Cuba, y fue muy fuerte esa experiencia. Me parece que era importante, imprescindible y necesario, y sentía que tenía que hacerlo. En fin, tú sabes, 65 años de llegar al poder Fidel Castro y tomar de rehén al pueblo cubano y lo convirtiera, como dice la canción, en un estado feudal donde él fue el señor feudal, y sus herederos son los que siguen siendo dueños de esa finca.
Del mundo del entretenimiento, ahora con Alejandro Escalona.
Muere a los 100 años Glynis Jones, actriz de Broadway y Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Nos enteramos por la radio del fallecimiento de Glynis Jones, actriz de Broadway y Hollywood. Ella hizo el papel de la madre de los niños en Mary Poppins, defendiendo el derecho de la mujer al voto comenzando el siglo XX en Londres. 100 años tenía Glynis Jones, murió el jueves en Los Ángeles, causas naturales. Ella grabó el standard Send in the Clowns de Stephen Sondheim del musical A Little Night Music, por el que la cantante y actriz ganó un premio Tony. Esta canción, Send in the Clowns, es un tema que ha sido versionado cientos de veces por Sinatra, Streisand, Judy Collins, Sarah Vaughan, Olivia Newton-John, también y Elijah Wood. De ese grupo de actores de Mary Poppins siguen en perfecta salud Julie Andrews y Dick Van Dyke. Hace poco Van Dyke cumplió 98 años. La cadena CBS lo celebró con un especial sobre la vida y obra del actor que fue transmitido en diciembre, hace poco. El pronóstico es de lluvia y nieve en la región, así que los planes de este fin de semana serán darle una segunda lectura a Maestro, de Bradley Cooper, sobre la vida de Leni Bernstein, y alguna que otra película estrenada esta semana, como por ejemplo La Sociedad de la Nieve en Netflix, sobre la tragedia de los Andes. Y por supuesto, el domingo 7 de enero es la ceremonia de entrega del Globo de Oro, algo que es imperdible. La alta probabilidad de nieve y lluvia helada para el fin de semana nos hace pensar en esta música de Chaplin, de tiempos modernos. Esta versión de Michael Jackson nos encanta. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos mantiene a Cuba en lista negra por violaciones graves de la libertad religiosa.
Periodistas independientes sufren el ensañamiento de las autoridades carcelarias, denuncian familiares.
Manzanilleros expresan descontento al iniciar el año sin agua potable en sus hogares.
En Nicaragua permanecen aún tras las rejas un total de 29 religiosos.
Y Washington acusa a Moscú de lanzar misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. El equipo del Noticiero del Mediodía se retira el lunes. Nuevamente regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Tenga usted siempre en sintonía Radio Martí para que esté bien informado. Buenas tardes, buen fin de semana. We'll be right back.